Muchos católicos no tienen una buena idea de lo que quiere decir la resurrección. Entonces, lo que pasa es que como yo hago muchos funerales, hablamos, la gente habla de que tengo que ir al cielo, que se fue al cielo, y él está en el cielo, y cosas. Hasta hablo de vez en cuando con personas que creen en la reencarnación. Y hay bastante confusión, como lo ha habido por toda la historia de la Iglesia. Así que voy a usar este domingo para tratar de enseñarles un poco de más qué es exactamente lo que la Iglesia cree. Y lo que no sabemos, una de las cosas que cuando uno empieza a estudiar teología, te tienes que dar cuenta de que la teología no es como otras ciencias. Es una ciencia, la palabra ciencia quiere decir entendimiento, conocimiento. Pero la teología, bueno, también como las otras ciencias, llega a un punto y el punto después de eso no se sabe. Entonces, nuestro deseo de saber exige el conocimiento que tenemos. Pero eso le pasa en todas las ciencias, porque no sabemos. Entonces, una de las cosas que tienes que desarrollar cuando estudias teología es humildad intelectual. Humildad intelectual. ¿Por qué? Porque en el estudio de teología, nota lo que es la palabra teología. Teo viene, es la palabra Dios en griego. Logía es entendimiento, viene de la palabra logos. Cada vez que tú tienes una ciencia, por ejemplo, biología es entendimiento o conocimiento de bio, que es la vida, ¿ok? Entonces, todas las palabras, sociología es logía, entendimiento. Y socio viene la sociedad. Y puedes decir las diferentes ciencias, todas las que acaban en logía es entendimiento. La teo, Dios, logía, necesita especialmente la humildad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando a Dios, y se puede estudiar Dios, nos ha invitado a que lo conozcamos. Eso es una de las cosas de la iglesia, de la fe cristiana, que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que nosotros investiguemos la naturaleza. Mira, una de las cosas que a mí me encanta meterme en discusiones, que especialmente con, tú sabes, personas científicos y personas así que piensan que la ciencia es todo lo que hay, que no se puede entender más nada. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero una de las cosas que a mí me gusta es recordarnos a todos que nosotros vivimos ahora en una cultura muy científica. Todos los avances en biología, en chemistry, en physics, en los campos de estudio. Pero tú sabes de dónde, por qué, una de las cosas interesantes, por qué las culturas que han avanzado en eso, por qué son las culturas que vienen, que son influenciadas por el judaísmo y el cristianismo. Porque nota, mira, una cosa interesante. los chinos inventaron el, ¿cómo se dice? Gunpowder. ¿Cómo? Pólvora. Así se dice, pólvora. Los chinos inventaron la pólvora. No oigo aquí. Alguien venga acá y dígamelo. Eduardo, ven para acá. Eduardo, ven para acá. How do you say gunpowder? ¿Pólvora? Ok. Quédate cerca. Ok. Stop. Los chinos invitaron pólvora. Pero, ¿tú sabes qué pasó? Que no lo usaron. ¿Y sabes por qué no lo usaron? Porque el emperador creía que ofendería a los dioses y él no quería que se usara para nada, nada más que de vez en cuando algún show para un dios. No quería. Entonces, noten lo que pasó en la cultura judía y cristiana. En los antiguos creían que los poderes del universo estaban gobernados por dioses. Tenías el dios del fuego, el dios del sol, el dios del mar, que se llamaba Poseidón, el dios del viento. Habían diferentes dioses. Y entonces todos, el culto era darle sacrificio a los dioses para que se calmaran. Porque si tú no le dabas sacrificio a los dioses, se ponían bravos, enojados. Y entonces, por eso, cuando tú le dabas a un dios, le tenías que dar algo importante. Porque si el dios sabía que tú nada más que le estaba dando cualquier cosa que te había sobrado, se lo va a ver y se va a poner bastante enojado. ¿Por qué? Porque le diste solamente lo que sobra y nada importante. Entonces, los dioses antiguos querían ver que tú le ibas a dar algo súper importante para comprobar cuánta fe tú tenías en ellos. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, que Abraham piensa, y no pasó así, pero piensa que Dios le está pidiendo que mate a su hijo? Y en el Antiguo Testamento está, no los judíos, pero todos los pueblos, y aquí en nuestro continente también, ¿qué hacían los aztecas? ¿Qué hacían los mayas? ¿Los incas? Y lo hacían los romanos, lo hacían los griegos, lo hacían mucha gente. En los Hawái, ¿qué hacían? Ellos pensaban que el volcán era Dios. Entonces, cuando el volcán se ponía, tú sabes, enojado, le tenían que tirar a alguien al volcán para que se calmara. Entonces, eso era lo que era en los tiempos antiguos. Los sacrificios tenían que ser para calmar a los dioses. Eso, para eso se hacían sacrificios. Si Dios, tú le das algo a Dios, debe de ser algo importante. Pero entonces, nosotros llegamos ahora. ¿Y por qué la ciencia nació en las culturas cristianas, en las culturas judías, judía cristiana? ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela, Dios dice, no tienen que adorar al sol o al volcán. No tienen que, esas son criaturas, yo las creé. Y ustedes no tienen por qué darle culto a la luna, al viento, a los árboles. Todos esos no son dioses, son solamente creación que yo les puse ahí. Ustedes son mi creación. Ustedes tienen totalmente libertad de investigarlas. Eso no se hacía antes. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú ibas a investigar a la luna, el dios de la luna se iba a enojar. Y cuando el dios de la luna se enojaba, las cosas no iban bien. O cuando el dios del sol, tú no le vas a decir a un azteca que tú quieres investigar cómo el sol funciona. ¿Por qué? Porque se va a enojar. Porque es un dios. Pero nota lo que pasa, que en el momento que Dios, el Dios de Israel, dice, nada de eso es Dios, solamente es mi creación. Ahí la gente empieza, entonces podemos investigarlo. Claro, sigue. Y ahí empieza la ciencia. Ahí empieza la ciencia. ¿Por qué tú crees que en los países que están influenciados por los judíos y los cristianos, es donde la ciencia nació? Es así. Entonces, ha desarrollado así. Entonces, nosotros, como cristianos, sabemos que el mundo es una cosa que fue creada por Dios, que son cosas, no son divinos, no son dioses. Hay un Dios. Entonces, en el mundo hay lo que se llama religiones naturales. Déjenme explicar un poco. Y los que, a los jóvenes que fueron a mi clase antes de venir aquí, van a oír mucho de la repetición porque acabo de enseñar a muchos de los jóvenes esto, lo que les voy enseñando a ustedes hoy. Pero, ¿qué son las religiones naturales? Miren, las religiones naturales son atentos, un attempt, es una, un, así se dice, attempt, un atento, okay. Un intento, es un intento a tratar de conocer quién Dios es. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo no son malos, son intentos de las personas que no conocían a Dios, porque acuérdate que todos nosotros estamos separados de Dios por el pecado original. Entonces, aunque estamos separados de Dios, todavía queda por dentro de nosotros, queda parte de la imagen de Dios. Y entonces, como imagínate que dos partes están desconectadas, tú te encuentras con algo por dentro que dice, algo está mal aquí, tengo que conectarme de alguna manera, porque aquí esto no está completo. Todo ser humano se siente, esto no está completo, tengo que encontrar cómo completar esto. Y a mí me da gracia porque se ve por todo el tiempo, se ve la gente dice, I'm looking for myself, estoy buscándome a mí mismo. ¿Por qué? ¿Te perdiste? Y sí, ese es el punto. Te perdiste, ¿por qué? Porque eres parte de una raza, unos seres humanos que están desconectados de su propósito original. Y como estás desconectado, la parte que está desconectada, tú dices, algo falta aquí, algo falta. Entonces, claro, que tú puedes decir, pero yo pensé que el bautizo quitaba el pecado original. Sí, sí lo quita, pero no quita el efecto. Déjame explicar un cuentico que yo siempre hago que para mí es muy fácil de entender. Imagínate que tú estés cuidando a un niño, de que una niña, un niño que tenga 6 años, 7 años, y que tienes una cazuela. Y la cazuela estás cocinando y está caliente. Y le dices al niño, mi hijo, no toques la cazuela, pero porque te vas a quemar. Y el niño, por curiosidad, dice, ya mami se fue, déjame ver lo que está en la cazuela. Y agarra la cazuela y cuando la agarra se quema la mano. El niño corre a donde tú estás y te dice, mami, papi, o mi hermana, algo, te desobedecí y toqué la cazuela y me quemé, perdóname. ¿Tú lo perdonas? Claro. Yo te perdono, mi hijo, te quito, no tienes culpa ya, te lo quito. Y el niño te mira y te dice, pero si me perdonaste, ¿por qué todavía me duele? ¿Cuál fue el error del niño? El niño cree que el perdón tuyo arregla todo. El perdón tuyo quita la culpa, pero estás todavía quemado y el perdón tuyo no quita la quemadura. Hermanos, el pecado original es así. Dios nos perdonó. Cristo murió y resucitó. Estamos perdonados. Pero todavía nos afecta. Él vino para enseñarnos cómo rectificar el efecto que el pecado original ha causado. La vida cristiana es eso. Que tú y yo por dentro estamos totalmente desorganizados. Es como, imagínate una computadora, imagínate un hombre que tenga que trabajar en una computadora, pero ese hombre o esa mujer, sea lo que sea, nunca ha trabajado en una computadora que no esté llena de viruses. Esa persona no sabe cómo una computadora normal puede funcionar, porque la única experiencia que tiene es una computadora con viruses. Entonces, ni se va a dar cuenta, ni sabe que es una computadora sin virus. Alguien le tiene que enseñar una computadora sin virus para ver que entonces él compare y diga, ¡ay! Eso no es lo que yo estoy experimentando. Ahora yo veo la diferencia entre la computadora sana y la computadora con virus. Pero si nunca has visto una computadora sana, no vas a saber. La misma cosa con nosotros. Imagínate que el espíritu tuyo es la computadora divina que Dios ha creado. Imagínate que en el medio de la creación, un virus entró dentro de la computadora divina de tu mente y de tu corazón. Tu corazón y tu mente están infectados con el virus ese. Tú nunca has conocido nada más que eso. Así que tú piensas que tú eres normal. Y tú miras a los otros y los otros dicen, tú los ves y dices, oye, ese está tan bien destrozado como yo, somos normales. ¿Por qué? Porque todos estamos dañados en la misma manera. Somos normales. Pero ¿qué pasa? Que no somos normales. Que lo que está pasando es que no vamos a saber quién es un ser normal hasta que alguien no nos enseñe quién es un ser normal. ¿Y sabes qué? Dios lo hizo. Dios dijo, ustedes seres humanos, ustedes han hecho un horror de lo que yo tuve la intención de hacer. En inglés, you have screwed this up royally. ¿Okay? Entonces, hay un dicho en inglés, creo que existe en español. If you want something done right, do it yourself. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Ahí lo tienes. Jesucristo es Dios diciendo, ok, yo voy a meterme a ser un ser humano para que ustedes vean lo que un ser humano, sin confusión, la intención que yo tuve cuando hice el ser humano. Jesús es el ser humano sin ningún problema, ninguna confusión por dentro. Él está virus free, no tiene el virus del pecado. Ahí estamos. Entonces, Cristo ya nos perdonó. Cristo, la muerte, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Nos perdonó. Pero eso no quita que, como el niño, el perdón no quita que estás quemado. Y es la misma cosa, que por dentro tú tienes un revoltillo que tú no sabes, tú y yo no sabes, no sabemos ni qué desear. Va la revolución que tenemos por dentro hasta ha totalmente disfigurado el sistema de qué debes de querer. Muchas veces nosotros queremos lo que no es bueno para nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque tu sistema por dentro está totalmente deslocado y estás queriendo cosas que no son buenas para ti. Eso es parte del desloque que existe por dentro del pecado. Y en el medio de eso, cuando ocurrió así, también, como Dios es la vida, Dios es la vida, el que nos da la vida, en el momento ese, lo que pasa es que también la muerte entra. Porque nosotros, desconectados de Dios, no podemos vivir de la manera que Dios tenía la intención que viviéramos. Jesús viene a reconectarte. Reconectarte con Él, que es el origen y el lugar de tu vida. Tú no tienes energía. Mira, yo a veces pienso como el ser humano es como una batería. Una batería, si tú no la sabes recargar, no va a durar. Tú de vez en cuando tienes que tomar una batería y conectarla a la pared con algo que la recargue. Si no haces eso, nada más que dura un tiempo y eso se desconecta. Ese eres tú, ese soy yo. Entonces, hermanos, Cristo vino no solo a reconectarnos, pero dijo: oigan, yo también vine a restaurar la intención que Dios tenía cuando Él hizo este mundo. Él no quería que ustedes murieran. Él quería que ustedes compartieran con Él la vida. Pero Él es la vida. Es que la vida no es algo que es fuera de Dios. Mira, tú sabes una cosa de que a mí me gusta. Una comparación. Un eco. Cuando tú estás en un lugar que en el Gran Cañón o algo así, y tú dices: ¡hola! Y oyes: ¡hola, hola, 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 hola! Ese es el eco. ¿Ven? Ok, pregunta. ¿El eco puede existir sin la voz? No. ¿La voz puede existir sin el eco? Ajá. La voz existe sin el eco. La voz no depende del eco. El eco depende de la voz. Tú eres un eco. Dios te está pronunciando. Y cuando Dios te pronuncia, la palabra de Dios te crea. Entonces ahí es cuando, en el momento que el eco trate de desconectarse de la voz, empieza a hacer y se empieza a morir. Porque no tiene existencia si no se es mantenido por la voz. Dios está hablando contigo y Él quiere restaurar lo que Él empezó. Él no quiere que este magnífico universo se vaya gastando y llega el momento que ya todo se apartó y todo el mundo se murió. Y todo. ¿Qué clase de final es eso para la creación de Dios? Dios no quiere eso. Él ha venido porque Él quiere rescatarte de la situación que estamos, pero no lo va a hacer así. Él quiere que tú lo quieras. Tú tienes que quererlo. Si tú no lo quieres, Él no te va a forzar. Él no hizo un robot. Él te hizo libre. Y si tú le dices que no, Él va a esperar. Claro que te va a hacer la vida bastante, bastante dura para que... Es como, tú sabes, que un niño que se esté tirando contra la pared y la cabeza contra la pared, y Dios está y te va a decir, oye, chico, ya estás cansado. Y hay mucha gente que dice, no, yo quiero otra vez. ¡Pau! Y se dan otra vez con la cabeza. Y Dios está ahí, voy a esperar a que tú te canses. Hasta que tú te canses. Porque lo que yo quiero es que tú pares eso, pero tú lo tienes que decidir. Y entonces lo que Dios quiere es conectarnos a la vida. Y hasta la vida después de esta. Hermanos, hoy vemos a Jesucristo. Se levanta de la muerte. Y los apóstoles están, ¿qué? Imagínate que tú vayas al funeral de un amigo tuyo. Y tú lo viste, que lo enterraron. Porque muchas funerales que yo voy, la gente se queda hasta que el ataúd va para abajo y la tierra va para arriba y te sacaron toda la sangre y todo. Está bien, estás muerto. Y entonces imagínate que 3 días después tú estás en una comida y ves al hombre ese parado. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Que es un fantasma? ¿No? ¿Por qué tú crees que Jesucristo dice, miren, tóquenme para que vean que yo no soy fantasma? Tóquenme, miren. Que un fantasma no tiene huesos. Y entonces, todavía, a mí el Evangelio me da gracia, porque los apóstoles, el Evangelio dice, los apóstoles no creían por mera alegría. ¿Qué te está pasando? Hay veces que la gente te dice algo y es tan buena noticia que dices, no, eso no puede ser. Eso es too good to be true. Y es así. Y lo toca y entonces ya Jesucristo se cansa y dice, oye chico, de vez en cuando hablaba cubano, pero oye chico, tienen un poquito de pescado. Y se come un pedazo de pescado, los fantasmas no comen, se comen y la gente lo trató. ¿Por qué tú crees que en el momento que Cristo resucita, nota que todo empieza a cambiar? Todo, los paganos empiezan a convertirse. La historia del oeste, de estas naciones nuestras, todas, mira quién, dónde está el centro de la historia. ¿Qué año es? 2024, ¿eh? 2024, de ¿cómo se cuenta eso? Del día que se nació. Del día que se nació, el tiempo hasta se ha fijado en Él. Y entonces Él vino para darnos la vida, para restaurar que el género humano y este mundo y este todo lo que está aquí, que no se fuera en el inodoro de la vida. Para eso vino, pero no te lo va a forzar, no te lo va a forzar. Bueno, hermanos, termino en 30 o 40 minutos. No. Quiero hacerles una pregunta, porque esto lo encuentro muy curioso. Ya la homilía terminó. Pero ahora quiero que aprendan algo que yo acabo de aprender no hace mucho tiempo. ¿Qué día es la Navidad? El 25, ¿no? Ok. ¿En qué día de la semana cae? ¿En qué día de la semana cae la Navidad? Puede caer en cualquier día, ¿no? Ok, porque es una fecha fija. En los tiempos antiguos había gente que querían que la resurrección ocurriera en una fecha fija. Pero siempre querían que fuera un domingo. Y si era una fecha fija, no iba a caer siempre en un domingo. Entonces, ¿y por qué estaban tan seguros que querían que cayera la Pascua de la Resurrección en un domingo? ¿Sabes por qué? Porque mira, la iglesia tiene entendido que la resurrección de Jesucristo no fue una acción solitaria. La resurrección de Jesucristo fue el comienzo de una creación nueva. Cristo es el primer nacido de la nueva creación. Pablo dice en Romanos, creo, no me acuerdo, dice que el mundo entero está esperando la renovación del universo cuando ya Cristo haga la nueva creación. Porque Cristo es la primera persona de la nueva creación y María ya ha pasado por la asunción a la nueva creación. Así que la nueva creación ha comenzado con Cristo resucitado, y noten que su cuerpo es cuerpo, no es un fantasma, es un cuerpo con carne y hueso, y que María también tiene carne y hueso, y cuando tú y yo resucitemos, vamos a tener carne y hueso, pero carne y hueso diferente, le llaman glorificado. Noten que Cristo puede entrar y irse sin tener que entrar por la puerta. Él puede entrar e irse. Entonces, es un cuerpo que ha sido transfigurado y no tiene las limitaciones que tenemos aquí. Pero no solo eso, el mundo entero, el universo entero está renovado. Es lo que se le llama la nueva creación. Eso es lo que estamos esperando. No solo ir al cielo, es la nueva creación. Entonces piensa esto. Cuando Cristo quiere dar el comienzo de la nueva creación y quiere estar de acuerdo con la primera creación. ¿Cuál fue el primer día de la primera creación? Sabemos que el sábado era el séptimo, porque tenían que descansar en el sábado, el séptimo día. Cuenta para atrás. ¿Qué día empezó la creación? El domingo. El domingo fue el primer día de la creación y Dios creó el sol. Si Cristo quiere que iniciar la nueva creación, adivina en qué día Él quiere comenzar la nueva creación. En un domingo. Por eso la iglesia celebra el domingo, porque el día de la resurrección de Jesucristo es el primer día de la nueva creación. Y cuando Dios termine la nueva creación, va a ser el sábado de la nueva creación. Pero ha comenzado la segunda creación, la creación de Cristo resucitado. Y nosotros estamos en el tubo. Estamos en el tubo yendo para la nueva creación. El tubo es esta vida y cambiar en esta vida, hacernos como Cristo, reconectarnos con Dios y entonces entrar a la nueva creación. Ese es el plan, hermanos. Así que no piensen que esto es reencarnación, porque miren, la reencarnación, y termino con esto, Eso es una cosa hindú. Los hindús creen que tú eres la individualidad tuya es una ilusión. Tú no eres un ser individual. Tú piensas que lo eres, pero no lo eres. Mira, el ejemplo que le di en la clase. Un ejemplo más y trato de acabar. Imagínate que tú tengas un gotero, ¿ok? Y que tú estés en un barco. Entonces toma ese gotero y ponlo en el mar. Y apriétalo para que tenga un poco de agua dentro del gotero. Entonces, aguantando el gotero sobre el mar, empieza a exprimirlo. Entonces, ¿qué tú ves a la parte bajita? ¿Qué tú ves? Una gotica, ¿no? Que esa gotica existe. Sí, yo la estoy viendo, sí existe. Aprieta un poco más y la gotica cae para el mar. ¿Esa gotica existe? ¿Dónde está? ¿Existe como gotica? Ya no existe como gotica, ¿no? Ese eres tú. Ese eres tú. En el entendimiento hindú, la gotica tuya que tú eres es una cosa temporal. Es porque otro ejemplo que me gustó mucho. Imagínate que tú tengas la mano mojada y que la pongas sobre harina. La harina se te pega, ¿no? Tú eres parte de Dios al cual la materia se le ha pegado. ¿Cuál es el punto de quitarte la materia para poder que la gotera entre otra vez al mar y ya no esté contaminada con la materia? Y hasta que no hagas eso, vas a seguir viniendo y reencarnando hasta que puedas salir del círculo de la reencarnación y volver al mar que es Dios. La iglesia dice, Dios te creó a ti, yo voy a ser Mario Arroyo en el cielo, con pelo. Porque Jesucristo me dijo que todos mis pelos estaban contados. Y yo los quiero otra vez. ¿Okay? Pero eso es por eso cuando la gente habla de la reencarnación, yo digo, ay, 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 ay. Ok, no, eres tú. Y tú vas a ser tú por el resto de la eternidad. ¿Dónde? Bueno, si dices que sí a Dios, ahí arriba. Si no, yo qué sé dónde vas a ir. ¿Ok? Pero hasta ese, hermanos, seguimos. Por eso esta temporada es tan preciosa. Porque es la esperanza de que todo esto, todo el esfuerzo que hacemos aquí, que no es para nada. Es la esperanza que tenemos un futuro, que todos no nos vamos a separar, que vamos a tener a nuestros seres queridos carne y hueso en un cuerpo nuevo, glorificado, como el cuerpo de Jesucristo. Cristo ha resucitado. Aleluya. Que Dios lo bendiga.